Te he dado tantas cosas y no las usas correctamente. Te he dado la vida y la despilfarras. Te he dado salud y la derrochas. Te he dado bendiciones materiales y las prácticamente les das un mal uso. También la palabra desperdicio es un uso inadecuado, un uso incorrecto de las cosas. Esto es un desperdicio. Y dice Dios, fíjate que yo quisiera seguirte bendiciendo, porque esa es mi naturaleza. A mí me encanta, por ejemplo, la traducción que aparece de Malaquías capítulo 3, versículo 10, en la versión internacional amplificada, donde dice, it won't be enough buckets, que no van a haber suficientes cubetas o recipientes para poder poner todas las bendiciones que yo te voy a dar. O sea, yo estoy en la disposición de bendecirte, es más, yo te voy a llenar las bolsas, pero va a ser tanto que no va a haber suficientes bolsas y cubetas y recipientes en el mundo en donde tú puedas poner las bendiciones que te voy a dar. ¿Por qué? Porque yo no quiero desperdiciar nada. Y Dios es un Dios que nos da a nosotros las cosas para que las usemos correctamente. ¿Cuántos de nuestros hijos no son ese tipo de niños tan traviesos? A las 12 y 5 de la noche ya había abierto el regalo. A las 12 y 15 ya lo había desarmado. ¡Qué manitas de niños! Entonces, y ahí viene la expresión de uno, nunca más te vuelvo a regalar un regalo, porque no cuidarla, pues. Y Dios dice, piensa por un momento, considera todas las cosas que te he dado y las has derrochado. Considera todo aquello que yo te he regalado, te he tenido la confianza, he considerado que puedo hacerte feliz. Han habido momentos donde me has tocado el corazón, dice Dios, y que he optado por darte bendiciones, pero no las usas correctamente. Le das un uso inadecuado. A esto se le llama residuo, se le llama desecho, a esto se le llama desperdicio, a esto se le llama despilfarro. ¿Y cuántos de nosotros en este año 2009 no hemos hecho otra cosa más que desperdiciar las cosas que Dios nos ha dado? Decíamos en el culto de las 10 de la mañana, ¿sabe usted por qué nosotros seguiremos siendo los mismos tlacuaches de siempre? Porque no sabemos apreciar lo que Dios nos da. Y seguiremos toda la vida viviendo en miserias y en lipidias y toda la vida en angustias y comiéndonos las uñas, porque dice Dios, por favor, a mí no me culpes, porque yo a ti te he colmado de bendiciones. Yo soy testigo con otros más y tú mismo eres testigo de todas aquellas cosas que te di una familia y la arruinaste. Te di un trabajo, lo echaste a perder. Te di la salud, mira cómo estás de enfermo. Te di unos hijos tan lindos y no los apreciaste. Entonces dice Dios, y todavía te atreves a pedirme a mí y todavía te atreves a reclamarme que yo no te bendigo. Por favor, haz cuenta. Haz el recuento de los daños, mira para atrás, echa una miradita para el pasado, te vas a dar cuenta que te he bendecido, pero no has sabido utilizar las cosas. Esto se llama desperdicio. Vea usted conmigo, por favor, algo que yo quisiera que usted pueda observar. Véngase en Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 al 2. Mis amados hermanos, a todos nos dieron en este año 52 semanas. A todos nos dieron 12 meses. A todos nos dieron 24 horas en un día y 60 minutos en una hora. ¿Qué fue lo que hicimos? Hemos desperdiciado el tiempo. En el culto les mencionaba a los hermanos, y yo platicaba con una persona, le digo, mira, al ver a este muchacho, le digo, yo no tengo otra cosa más que llegar y decirte, este chico ha desperdiciado su vida. Mira la edad que tiene, mira todo lo que se le ha dado, mira cómo se han sido con él, y este muchacho no va, ahí está. En neutro. Él no va para adelante, no va para atrás. Es un joven que ha desperdiciado. It's a waste. Yo siempre insisto con mis hijos y ellos son testigos que don't waste your life. Don't waste your time. Mira, Dios, y te voy a decir una cosa, porque va a haber un momento donde ya no se te va a dar nada. You lost your allowance. Perdiste todo lo que te correspondía. Ya no más. ¿Pero por qué? Porque lo has desperdiciado. Y muchos de nosotros, por eso le digo, ha sido un año que va a terminar el año 2009 sin pena ni gloria. Platicaba con el pastor Jaime a través del correo electrónico y me decía: pastor, qué excelentes resultados han tenido nuestras iglesias en este año. Y le digo: siempre ha sido así. Y cuando yo empiezo a contar las cantidades de personas que estuvieron en sus respectivas iglesias, nosotros hubiera sido insuficiente este edificio. Hubiéramos tenido que tener necesidad de tener dos cultos el 24 acá. Y cuando yo me doy cuenta, cuando veo las 13 conversiones en el Empalme, las 3 conversiones en el Tabernáculo de Matamoros, las 2 con el hermano Rudy, las 11 de nosotros, las otras conversiones en otro lado, digo, mira, por eso le expliqué a Rudy el día viernes. Por eso prefiero que tengas tu culto en tu iglesia. Porque es muy probable que de esas conversiones no las hubiéramos podido tener acá. Pero no es necesario que ellos vengan acá con nosotros. Nosotros podemos ir a donde ellos están. Y hemos desperdiciado oportunidades. Y me pongo, pero si usted supiera cómo me irrito, me incomoda que haya un montón de iglesias en esta ciudad cerradas las puertas. Decíamos el día jueves en el culto de la noche, mis amados hermanos, es una vergüenza que en una ciudad de más de 200.000 personas no hay 20.000 cristianos en esta hora en las iglesias en todo Brownsville. Not even 10%. This is a waste. Y aquí no hay un problema de, no, es que aquí fíjese que aquí hay mucho americano, allá hay mucho francés, o allá en la colonia irlandesa, aquí todos hablamos español. Si usted va a las tiendas en la calle Washington, en Elizabeth, we speak English, dicen ahí los rótulos, ¿ves? Y que todos hablamos español en esta ciudad. Y si no lo hablamos muy bien, lo entendemos por lo menos y lo comprendemos. Pero sería el colmo, viviendo en una ciudad, viviendo en una frontera, viviendo en una área donde se habla nuestro idioma y no podamos tener iglesias verdaderamente fuertes. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que más me apena? Que muchos de nosotros hemos desperdiciado toda una vida. Y vea conmigo en Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 al 2, le voy a pedir que no se mueva de ahí. Que no se mueva de Eclesiastés, porque ahí vamos a volver a ver otra cita. Mire, ¿sabe usted que Eclesiastés es un libro que parcialmente fue escrito por el hombre que pudo haber sido el hombre más feliz de toda la tierra, y no lo fue? Salomón, el hijo de David, el rey, fue un hombre a quien Dios le dio el privilegio y el honor y le confirió la oportunidad de poder escribir 3 libros en la Biblia. Escribió el libro de Proverbios, parcialmente el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. ¿Sabía usted que Salomón era el hombre que tenía todos los recursos humanos para poder haber llegado a ser el hombre más feliz sobre la faz de la tierra y no lo fue? Dicen algunos eruditos, dicen algunos teólogos, algunos escritores y comentaristas que este es el reflejo del libro más triste de toda la Biblia, que lo escribió un hombre que dice: yo pude haber sido feliz y no lo fui. Capítulo 6, versículo 1, el desperdicio de una vida. Capítulo 6, 1 y 2, miren lo que dice. Hay un mal, observe esto lo que dice, mal. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre. Ok, vea esto pues, mire cuál es el mal de acuerdo a Salomón. El del hombre a quien Dios da riquezas, 1, bienes, 2, y qué más dice, honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, punto y coma, pero Dios no le dio una facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¡Wow! Si no, pregúntele a Tiger Woods. 11 mujeres en Still Counting. Y su mujer, que ella le pidió la mitad de la fortuna y la total control de los hijos. ¿Cuánto le van a sacar a estas 11? Ahí está. Y dice, ¿sabe usted cuándo escribió este libro Salomón? 900 años antes de que naciera Cristo. Esto significa 2910 años antes. Y dice, hay un mal que he visto. ¿Usted no le aterra la idea de pensar que usted tiene 5 casas, 4 negocios, 25 carros? Tiene un hijo único,
y el único hijo que tuvo le salió estéril. Y el día que usted se muera, y el día que se muera su hijo, ¿no hay más familia? ¿De quién va a ser? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Qué aterrador esto, ¿eh? Y muchos desperdiciamos nuestra vida. A veces muchos de nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Recuerdo que hace unos cuantos meses predicábamos un sermón y describíamos o mirábamos el perfil o el promedio, perfil promedio de un esclavo. El esclavo no se baña cuando quiere, el esclavo no come lo que quiere, el esclavo no se acuesta cuando quiere, el esclavo no hace lo que quiere, el esclavo no se levanta cuando quiere, el esclavo hace cuando su amo y su jefe le dice qué es lo que tiene que hacer. ¡Qué miserable vida, ¿no? Cuando muchos de nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Esto es una vida desperdiciada. Una vida desperdiciada es una vida vivirla solo para vanidades. Fulano compró tal carro, yo lo voy a comprar. Fulano compró tal esto, yo lo voy a comprar. Fulano hizo esto, y empezamos a competir, y a competir, y a competir, y a competir. Y el rey, el que pudo haber sido feliz, dice, ¿sabe qué dice? Yo pude haber sido feliz y no lo fui. Y me doy cuenta que todo esto es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. A veces somos esclavos de prejuicios. No, yo no voy a las iglesias. No, yo aquí en mi casa lo hago. No, yo conmigo no cuento. Esclavos muchas veces de conceptos preconcebidos erróneamente, que no podemos nosotros cambiar, que no, el orgullo, otros esclavos de orgullo, que el orgullo muchas veces no nos permite a nosotros ser esa, que no nos hemos podido liberar. Nos hemos quitado el vicio del alcohol, nos hemos quitado el vicio de la marihuana, de la droga, nos hemos quitado el vicio de X, Y y Z. Pero seguimos siendo orgullosos y el orgullo nos sigue matando. Le decía a una hermana que estaba entrando a la iglesia, le digo, algunos acabaron el año y algunos el año se los ha acabado. Mírelo como quiera verlo hoy. ¡Qué terrible! ¡Qué pena! Yo le decía a los hermanos del culto a las 10 de la mañana, mis amados hermanos, mire, este ha sido mi estilo, así voy a predicar siempre. Habrá muchas personas de años en la iglesia que probablemente se molestan, que probablemente se ofenden, que probablemente se dan por aludidos, pero no cambian. Los mejores sermones, los más fuertes, los más difíciles, no cambian. Y no me voy a preocupar porque nunca van a cambiar. Porque si Dios no los ha cambiado, menos un predicadorcito. Pero sí me voy a preocupar por las generaciones nuevas que están entrando a la iglesia. La gente que quiere ser distinta, la gente que quiere ver el evangelio desde otra perspectiva, que quiere verdaderamente entrar en otro nivel, en otra dimensión de lo que es el cristianismo. Y cuánto hemos desperdiciado. Hay gente que no quiere cambiar, se resiste. Gente difícil y que no quieren que Cristo los libere de eso, de esa esclavitud, de esos conceptos preconcebidos, de esas ideas erróneas, de esa forma tan orgullosa y altanera de vivir. Y la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, verdaderamente nosotros seremos libres. Yo le hago una pregunta. Nos hacemos una pregunta, mis amados hermanos, los que escuchan por la radio en esta mañana, le hago una pregunta. ¿Qué ha desperdiciado usted en este año 2009? E insisto con esto y con esa frase, mi amado, si Dios ha puesto en sus manos todo esto, Dios no va a dar más para usted, porque usted es una persona que no sabe administrar lo que Dios le ha regalado. Te ha dado una linda familia, la arruinaste. Te ha dado unos lindos hijos, has abusado de ellos. Te ha dado una hermosa iglesia, has sido indiferente con tu iglesia. Te ha dado un país lindísimo y lo único que haces es criticarlo. Hermano James Bryan es testigo. Yo me encendí como usted no se imagina. El ataque terrorista fue el día lunes 11 de septiembre del año 2001. Martes no tuvimos culto nosotros. El día miércoles hubo culto acá. Y cuando entramos en el pasillo, él no lo escuchó, pero yo se lo comenté. Yo agarré esa bandera que está ahí atrás y la quité de ahí y la puse aquí. Porque hubo un par de comentarios de personas en los pasillos que dijeron, es que esto es lo que quieren los gringos para que se les quite los bravuconadas. Y le dije, hey brother, not in my church. Discúlpeme. Yo se lo comenté al hermano James, porque yo sé que ama este país como los que hemos nacido, los que hemos vivido, los que hemos disfrutado todo esto. Y le digo, you don't like it, beat it. Váyase. Quiere, ay, qué libertad, que igualdad. Vaya a Cuba, echar una vueltecita. Allá no creen que es Santa Claus. Allá no hay regalos. Allá no se come pavo. ¿Y usted? ¿Te va a dar una vuelta, hombre? Pida la oportunidad de ser misionero ahí en Cuba. A ver, vaya. Y sabes, es terrible. A veces desperdiciamos esto. No. Desperdiciamos muchas veces la vida. Somos esclavos de nosotros mismos. Somos esclavos de vanidades, de prejuicios, de conceptos. Somos esclavos del orgullo. Ay, pero otros. Y tal vez a alguien le podrá incomodar lo que vamos a ver a continuación. El desperdicio del tiempo. Venga conmigo, por favor, el capítulo 9, versículo 11 y el 12. Ahí adelantito, siempre en el Eclesiastés. A todos nos han dado 52 semanas en este año. A todos nos dieron, oiga esto, 24 horas en el día. Nos dieron 60 minutos en cada hora. ¿Cómo hemos desperdiciado el tiempo? Y vea lo que dice Eclesiastés para que usted se dé cuenta cómo maneja este hombre, el rey Salomón, la situación, el factor tiempo. Capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, me volví y vi debajo del sol que ni este los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Oiga esto, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres. ¿En dónde dice? En el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. You have lived a wasted life. Déjeme alegorizar, por favor, sin desprenderme de la realidad y sin exagerar de lo que le permite muchas veces a uno la alegoría en la predicación. Por ahí hay una idea, que no es cierto, pues es una idea, por eso es una alegoría. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, ahora con esta cosa, la tecnología, vamos a enfrentarnos allá con Dios y Dios va a sacar el DVD de nuestra vida. Y dice, ah, sí, ¿tú quién eres? Fulano de tal. ¿De qué país vienes? Tal. Ah, qué bueno. Bueno, siéntate, por favor. Cuéntame. Dice Dios, ¿cómo te fue en tu vida? Y le pone play. Y empieza a hacer todo lo que pasó en tu vida. Y hace la pregunta a Dios y dice, bueno, te hago la pregunta, ¿y cómo calificas tú tu vida? Pues yo creo que bien. Chévere. Yo viví bien. Es más, yo no le debo nada a la vida no me debe a mí. Estoy en paz. Quise... ¿Cuántas cosas? ¿Tuve cuántas cosas? 15. Viví por arriba, above the average. O sea, me siento una persona bendecida. Eso es todo, dice Dios. Sí, pues te voy a poner el verdadero video de tu vida. Lo que yo tenía intencionado para ti. Porque con lo que tú viviste y con lo que tú quisiste vivir, a mí no me sorprendes. Ahora te voy a comparar lo que yo tenía contigo. Y empieza Dios a ponernos el video de la vida que Él tenía preparado para nosotros. No se compara. No, Dios tenía muchas cosas. Hemos venido manejando esta frase y diciendo, Dios tiene mucho, mucho, mucho más para usted. Dios tiene muchísimo para nosotros. Pero nosotros hemos sido tan conformistas y nos conformamos tan poco y no nos ha caído el 20. Bueno, con la devaluación ya es el peso. No nos ha caído todavía el peso de la vida. Y hemos sido los mismos tlacuaches de siempre en la vida. Cuando Dios dice, no hombre, a mí no me impresionas con esa calidad de vida y con esa vida tan mediocre que tú viviste. Tú la calificas que fue una vida a todo dar. Esto es lo que yo tenía preparado para ti. Wasting your time. El desperdicio del tiempo que desperdiciamos en este año 2009, el no haber hecho las cosas a su debido tiempo, te vas a arrepentir, las cosas se hacen on due time,
en el tiempo respectivo. Porque después, por ahí hay un dicho que dice que el tiempo perdido, ¿hasta qué?
Hasta los santos lo lloran.
El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. El haber dejado pasar una oportunidad cuando te vino a tu vida en su tiempo. Cuando no se aprovecha el momento de hacer aquellas cosas que se deben de hacer en su tiempo. Pastor, ¿qué hago? Bien sencillo. No se lo puedo repetir de memoria, no lo sé. Se lo voy a leer. Pídale sabiduría a Dios para usar correctamente el tiempo. Le voy a explicar por qué. Yo extraje esta frase y me llamó mucho. Dice que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para hacer aquellas cosas que son importantes, pero diferenciarlas de aquellas que son prioritarias. Hay cosas que son importantes, muy importantes, pero hay cosas que son prioritarias. Y ahí es donde está la diferencia. Que cuando usted, oiga esto, que cuando usted hace aquellas cosas que son prioridad para usted, usted es un hombre realizado. Contaba a los hermanos, y esta no es la primera ni la segunda vez, pero se lo cuento. Hasta este momento, en 27 años de cristiano, en 23 años de pastor, y alguno me podrá decir, pues sos tonto, porque yo sí lo he hecho. Pero en todos estos años de cristiano y 23 años de pastor, yo le puedo decir esto con lujo de detalles. Nunca le he pedido a Dios una cosa material, nunca. Jamás le he pedido una casa. Nunca le he pedido un carro. Yo nunca he pedido cosas materiales, jamás de la vida. Yo no sé si va a llegar el momento en que yo se lo tenga que pedir. Pero hasta aquí, en mi lista de peticiones, nunca aparece una cosa material. Porque un día aprendí una cosa muy curiosa, y que usted la tiene también en su Biblia, donde dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que querés serán hechas. Así de sencillo. Así de fácil. Y muchos de nosotros, mire, por eso, pídale sabiduría a Dios. Señor, el tiempo se ha ido, 2009 se fue volando. No, no, el 2010 se va a ir en un chiflido. Aproveche el tiempo. Yo no digo que en algún día usted no va a poder venir porque se enfermó, pero lo que decíamos la semana pasada, ¿y quién quita si usted le da todos los días al Señor y usted no se enferma? ¿A cambio de qué? Haga la comparación. Señor, todos los días en tu iglesia, ¿no me enfermo? ¿O voy a faltar de vez en cuando y luego postrar en cama 3 semanas? Poquito de cabecita, ¿no? Poquito de inteligencia. Por favor, hoy es cuando yo debo decidir. Es cierto, ahora regresamos a este punto. Porque si Dios le ha dado tiempo, and if you have wasted your time, Dios dice, ¿para qué te lo voy a dar, pues? ¿Para gastarlos en vuestros deleites? Por eso es que Santiago, ¿por qué no viene conmigo? En Santiago capítulo 4, es interesante. Rapidito, por favor, ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1, 2 en adelante. Santiago tiene toda la razón cuando lo menciona. Donde dice el versículo 4, Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿No será que por eso? Digo, mire, ¿usted quiere que Dios le dé más tiempo para qué? Para gozar esos deleites, no se lo va a dar. Yo te he dado todos estos años de tu vida y los has desperdiciado. Y dice Dios, ¿para qué te voy a dar más, pues? Capítulo 4, versículo 4, vea lo que dice en el 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero dice en el 1, fíjese lo que dice el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de estas vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3, pedís y no recibís, porque pedís, ¿cómo dice? Mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Ah, no, 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 no. No, yo no te voy a dar el carro para que lo veas a maltratar allá, a jugar carritas. No, yo no te voy a dar dinero para que lo andes malgastando. No, 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 no. Yo no te voy a comprar esto para que no lo sepas usar. Y dice Dios, yo no soy un Dios de desperdicios. Yo no soy un Dios de desperdicios. Yo te voy a dar todo, te voy a bendecir, te voy a llenar de muchas bendiciones, pero quiero que las uses correctamente. Give them the right use. Mientras tú decidas despilfarrar, mientras tú decidas hacer un desecho, mientras tú decidas dejar esto como resto, como un desperdicio, que cuente esto, nunca más en tu vida voy a poner cosas. ¿Y sabe usted en qué pienso yo? Tenemos una muy buena cifra. El 95% de las personas que llegan a esta iglesia sin Cristo en su corazón se convierten. Esto es un promedio bien elevado. Aquí hay un 5% muy así, terquitos y necios y duros de cabeza y no, está bien, no podemos hacer nada. Mi trabajo no es convencer ni persuadir a la gente, mi trabajo es predicar el Evangelio, ese es papel del Espíritu Santo. Pero el 95% de personas que vienen acá a esta iglesia y que vinieron en el año, se convirtieron. Pero pienso en aquellos que no lo hicieron. Pienso en aquellos que tuvieron la oportunidad de venir a esta iglesia. Se sentaron en una silla como usted está sentado. Escucharon un mensaje, bueno, malo, medio, más que bueno, más o menos. Y no se trata de cómo usted califica el mensaje, se trata de quién está hablando a través del predicador. Y no lo hicieron. Ese es un desperdicio. Venga conmigo, por favor, en Hechos capítulo 24, y con esto quiero terminar. El desperdicio de oportunidades. El desperdicio de la oportunidad de salvarte. El desperdicio de la oportunidad de servirle al Señor. El desperdicio de la oportunidad de entregarle tu vida, tu corazón a Jesucristo. Capítulo 24, versículo 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Le voy a narrar a usted esta historia. Qué tétrico, qué patético, qué lamentable que un hombre tan inteligente como el gobernador Félix no haya decidido entregarle su corazón a Jesús. Hechos capítulo 24, versículo 25, vea lo que dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, fíjese lo que sucedió. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿cómo dice? Uy, mire, nunca diga eso, porque es muy probable que no la vuelva a tener, se lo voy a explicar. Un día, bueno, este es el estilo de los cultos de nuestra iglesia. Hoy terminó el culto y a la hora de hacer la invitación solamente una persona levantó su mano. Al final. Pero vinieron los muchachos y se acercó el equipo de la iglesia y antes de irse se llevaron a los muchachos saliendo para acá e hicieron la oración con ellos, inclusive una supervisora. El día jueves que vinieron los muchachitos de Casa Esperanza que estuvieron con nosotros, la mayoría de ellos habían aceptado a Cristo conmigo el jueves en la tarde y por eso yo los invité para que vinieran al culto. Y una de sus supervisoras, no solamente, oiga esto, una de sus supervisoras aceptó a Cristo, sino que también había dejado un sobrecito de parte de todos los jovencitos de la casa esperando una ofrenda para el Señor. Bueno, ¿pero qué le cuento esto? Porque este es el estilo. Aquí está, por ejemplo, la hermana Esther Domínguez, la hermana Barbarita, y a veces le toca a la hermana Neme y a veces a la hermana Licha, que cuando ven que hay personas que llegaron a la iglesia y ellos observan que no levantaron su mano, que no pasaron al frente o que no tomaron la decisión, le caen encima. Le voy a decir por qué. Si usted está aquí por primera vez, si usted está acá y nunca le ha entregado su corazón a Jesús, y el pastor o el predicador de la iglesia le hace una invitación, no lo deje para más tarde. Porque es muy probable que nunca más se le presente la oportunidad. ¿Por qué, pastor? Se lo voy a explicar. Vino Félix y le dijo: Pablo, vete, 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 porque le dio miedo cuando empezó a hablar de la justicia y cuando hablar del juicio del venidero y cuando oyó hablar del Evangelio, se asustó y dijo: vete, Pablo, ahí te volveré a llamar en otra oportunidad. Y vea lo que dice el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo había hecho venir y hablaba con él. Quiere decir que no era la única vez que había platicado con Pablo. Quiere decir que no era la única vez que había escuchado el Evangelio. Y usted sabe qué fue lo que sucedió en el versículo 27. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo salió de la prisión después de 2 años. A Félix lo removieron de su puesto político y nunca más escuchó del Evangelio
y se murió sin Cristo.
¿Te das cuenta? Tuvo la oportunidad muchas veces de escuchar el Evangelio. Tuvo la oportunidad de tener, oiga esto, de tener frente a... Por eso yo nunca me molesto ni me cuestiono a mí mismo cuando llega esta situación de qué bárbaro, yo prediqué y creo que la hice bien y creo que le puse toda la canela y todas las cosas al sermón y qué bárbaro, fulano no aceptó. Yo no cuestiono mi habilidad de predicador. Yo solamente digo, qué corazón más duro. Porque este hombre, Félix, tuvo por 2 años al mejor predicador del mundo y nunca le recibió a Cristo. Para que usted se dé cuenta que no se trata del predicador, se trata de ese corazón que es esclavo de sus prejuicios, que es esclavo de pensamientos y de conceptos y de ideas erróneas y preconcebidas. Lo revelado a él, él no lo entendió. Yo me hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado con esas 13 conversiones en el empalme? Lázaro no tenía la intención de ir el 24, porque quería estar con nosotros el culto aquí con nosotros a las 7. Le dije, Lázaro, no, discúlpame si yo te estoy pidiendo mucho o te estoy presionando. Lázaro, habla con tu gente y ve y diles qué hora, 2 de la tarde, dijeron ellos. Tuvo un culto y 13 conversiones. Rudy, pastor, Rudy antes venía a pasar la Navidad con nosotros. Le digo, no, Rudy, quédate por allá. Tuvieron 108 personas de asistencia y 2 conversiones. El hermano Jaime con 3 conversiones. Nosotros con 11 conversiones. Y todavía aquí un montón de pastores holgazanes, flojos, sinvergüenzas, arbitrariamente, unilateralmente, deciden no abrir su iglesia. Oportunidades. Desperdicios. Yo le hago la pregunta a usted, ¿qué desperdicio ha hecho usted en este 2009? ¿Qué despilfarros y derroches hubo en nosotros? Dios tiene mucho, Dios tiene muchísimo más para darnos. Pero si nosotros seguimos desperdiciando nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros talentos y las bendiciones que nos da, que no le quepa la menor duda que Dios nunca más nos volverá a dar nada. Que Dios bendiga nuestra vida. Pongámonos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Gracias, Padre bendito, por esta iglesia, por este ministerio, por el resultado, por todo lo que aquí sucede, por todo lo que aquí pasa. Yo quiero agradecerte, Señor, por esta bendición de ser pastor de esta iglesia. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por bendecir constantemente a esta congregación. Tenemos una oportunidad linda de regresar, Señor, a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche. Tenemos 2 alternativas, tenemos 2 oportunidades. No desperdiciemos lo que tú nos das. Es muy probable que Dios ya no nos dé otro domingo, o que Dios ya no nos dé otro día. Hoy es el día y lo vamos a aprovechar. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición y con tu cuidado.